Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional señala en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que Cuba continúa reprimiendo la libertad de expresión, asociación y reunión, refiriéndose como es lógico al gobierno cubano. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Amnistía Internacional emitió su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el cual señaló que en Cuba continúa la represión de la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, aumentaron considerablemente las detenciones de corta duración y siguieron los procedimientos penales por motivos políticos. Refiriéndose a la libertad de expresión, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, declaró a Martí Noticias.
Las críticas al gobierno siguieron reprimiéndose y castigándose de forma casi sistemática, mediante diversos procedimientos como detenciones breves y arbitrarias, actos de repudio, intimidación, hostigamiento y procesamientos penales por motivos políticos. El sistema judicial siguió bajo un firme control político, lo que socava gravemente el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial.
El documento señaló que el intercambio de presos entre Estados Unidos y Cuba, así como la liberación de más de 50 prisioneros políticos, despertaron la esperanza de que se produjera un cambio significativo en materia de derechos humanos en el marco de los esfuerzos de ambos países para reanudar y normalizar sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, agregó que las críticas al gobierno siguieron reprimiéndose y castigándose de forma casi sistemática mediante diversos procedimientos como detenciones breves y arbitrarias. Las personas que criticaban al gobierno, los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos sufrían detenciones frecuentes por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y circulación, indicó el informe de Amnistía Internacional.
Familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate piden al gobierno de los Estados Unidos que reclame a los militares cubanos que ejecutaron el derribo de las avionetas en 1996. Amado Gil conversó con ellos en el marco del 19 aniversario del derribo de los aviones por parte del gobierno cubano.
Para los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate, el 19 aniversario del derribo de las avionetas en aguas internacionales es distinto. Está marcado por un nuevo entorno en las relaciones de Estados Unidos con Cuba.
Para empezar, quiero decir que es un año extremadamente difícil, específicamente por el cambio de política. No en lo que refiere a la política en sí, sino en lo que nos concierne a nosotros directamente, que es la justicia por el derribo de las avionetas.
Se refiere Maggie Alejandre, hermana de Armando Alejandre, uno de los pilotos derribados, al caso de Gerardo Hernández, uno de los espías cubanos de la red Avispa, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, entre otras cosas por conspirar para el derribo de las avionetas, y que fue uno de los indultados por el presidente Barack Obama y enviado a Cuba en un intercambio de espías el pasado 17 de diciembre.
El devolverlo a Cuba de esta manera, para nosotros el crimen queda impune.
De acuerdo a Alejandre, y ya se lo han hecho saber a las autoridades estadounidenses, se nos dijo, ahora que habrán relaciones diplomáticas con Cuba, el general Rubén Martínez Puente y los pilotos Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, ejecutores del derribo, deben ser traídos ante la justicia en Estados Unidos.
Si de verdad los Estados Unidos va a negociar con Cuba de una manera lógica, pues por favor, devuélvanos a los hermanos Pérez y Pérez y al general Rubén Martínez Puente, los tres de los cuales están encausados en las cortes de los Estados Unidos. Vamos a llevarlos aquí a juicio.
Este 24 de febrero, el gobierno cubano le otorgó a los cinco espías la Orden de Héroes de la República de Cuba, un hecho que no le extraña, aunque es lamentable, nos dijo Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, otro de los pilotos derribados.
Me entristece el ver personas tan malvadas, que no tengan corazón, que de una manera tan cruel asesinen y después todos estén celebrándose uno al otro, poniéndose estrellas y dándose honores por los crímenes que cometen.
Por su parte, la congresista Ileana Ross-Lehtinen se unió a sus colegas cubano-americanos en el Congreso, los republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, para solicitar al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, que Rubén Martínez Puente, Lorenzo Álvarez Pérez y Francisco Pérez sean traídos a la justicia de los Estados Unidos a enfrentar acusaciones criminales por haber participado en el derribo de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate.
Una nota de prensa destaca que las familias de Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales merecen justicia y que el gobierno de los Estados Unidos debe seguir todos los caminos necesarios para juzgar a los responsables de los asesinatos.
También insisten en que el gobierno del presidente Barack Obama ha puesto en peligro la seguridad nacional al enviar a Gerardo Hernández y a los otros espías declarados culpables de regreso a Cuba.
Centenares de manifestantes realizaron una marcha por la libertad aquí en Miami para conmemorar el aniversario de la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, cuyas avionetas fueron derribadas por aviones militares cubanos el 24 de febrero de 1996. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, cubrió el evento y preparó este reportaje.
Ha sido una marcha convocada por varios grupos del exilio cubano que se oponen a la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba.
Poco más de 1,000 personas respondieron al llamado del grupo Unidad Cubana, que lidera Armando Pérez Roura, decano de la locución cubana.
Señor Obama no nos respeta y no tendrá otra cosa que nuestra protesta. No aprobamos lo que está haciendo.
Pancartas en contra de la Casa Blanca se mezclaron con las banderas de Venezuela en un respaldo absoluto de esa comunidad en el sur de la Florida.
O sea, tenemos que llegar hasta el final, hasta que saquemos este régimen oprobioso, no solamente de Venezuela y Cuba, de América Latina.
Entre la multitud, la hija del alcalde mayor de Caracas, Antonio, encarcelado en días recientes.
Apoyo a la comunidad cubana, a la comunidad venezolana, luchando por la libertad, clamando por justicia en el continente, en nuestros países, porque juntos es que lo vamos a lograr, separados es más difícil.
La marcha también recordó a los cuatro miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate, abatidos un 24 de febrero hace 19 años por aviones MiG del gobierno cubano.
Este aniversario son 19 años. Pero este aniversario es particularmente doloroso para la familia por el problema de Gerardo Hernández, quien el 17 de diciembre de este año pasado fue devuelto a Cuba.
Por ese hecho aún se pide justicia.
Usted y yo, como usted me dijo anteriormente, Dios está por medio, yo como ser humano tengo pocas esperanzas.
Horas antes de partir hacia Washington, la congresista de origen cubano, Ileana Ross-Lehtinen, manifestó su sentir a Televisión Martí.
Eso nos da un asco tremendo pensar que tenemos la evidencia clara para enjuiciarlo, para que vengan a los Estados Unidos y enfrenten estas familias, mientras que en Cuba le dan decoraciones.
La esposa del opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes representó a un sector de la sociedad civil en la isla en esta marcha.
Estos pactos entre el régimen cubano con el presidente Barack Obama ha sido para nosotros fatal, puesto que la represión se ha recrudecido.
Asimismo, expresos políticos cubanos en el estado de New Jersey recordaron el 24 de febrero a las víctimas del régimen de La Habana. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva Jersey, la recordación del 24 de febrero ha sido patente, sobre todo en la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos, en Union City. El 24 de febrero ha sido recordado en el recinto de estos expresos políticos, Zona Norte, por la guerra justa y necesaria de 1895, citando a José Martí. 101 años después ocurre el derribo de las avionetas civiles desarmadas de Hermanos al Rescate, asesinato por aviones caza MiG, que José Alfredo Gutiérrez Solana calificó de barbarie. El expreso político cubano Gutiérrez Solana añadió:
vamos a conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre después de 85 días en las cárceles cubanas, pidiendo un mejor trato como preso político y un mejoramiento de su condición humana en la prisión. Este fue un hecho también trascendental que provocó que la Unión Europea sancionara a Cuba y que el mundo entero se conmoviera por esta situación de un albañil de la raza negra, exponente de lo más puro y básico de la posición de la nación cubana, que ofrendó su vida en aras de la libertad de Cuba. Cuba.
La Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos resaltó tres gestas de libertad que José Alfredo Gutiérrez Solana dijo: estas últimas dos son muestra de la ansia actual por el respeto a los derechos humanos y civiles de todos los cubanos.
La organización checa de derechos humanos, People in Need, exigió esta semana la liberación inmediata del grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, quien cumplió el pasado 26 de febrero 2 meses en la cárcel.
A principios de año, las autoridades rechazaron un recurso de habeas corpus presentado por la abogada independiente Larixa Diversent, que denunció la detención arbitraria del artista acusado de un delito de desacato y en espera de juicio.
Para People in Need, la encarcelación de El Sexto no es muy diferente a las que llevan sufriendo los opositores en Cuba durante los últimos años, sin garantías judiciales.
Sobre el tema, Freddy Valverde, corresponsal de Radio y Televisión Martí, conversó en Praga con Andrzej Jurik, responsable de derechos humanos de esa organización civilista, es decir, de People in Need.
De acuerdo con los activistas de la organización People in Need, la encarcelación del Sexto demuestra que las autoridades de La Habana mantienen firme su política arbitraria contra los opositores. Danilo Maldonado fue detenido el 26 de diciembre en La Habana cuando con dos cerdos de nombre Fidel y Raúl se dirigía al Parque Central para hacer una performance.
La situación para los artistas en Cuba sigue muy complicada y ese caso de El Sexto realmente es una absurdidad, la verdad, enorme, porque él no ha hecho nada y está ya 2 meses en cárcel por hacer nada.
La encarcelación del Sexto es muy diferente a las que sufren desde hace años los opositores cubanos, indicó Jurik.
Sí, el contexto es diferente. Se supone que ya estamos en un cambio después de los acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Acabaron de soltar 53 presos y El Sexto está ahora preso, ¿no?, de nuevo después de esos acuerdos. Y está preso por realmente no hacer nada, por pintar dos cerdos, y eso es una absurdidad. Y los dos lados, los cubanos y los americanos, deberían prestar atención a lo que está pasando ahora en Cuba y deberían exigir liberación de El Sexto.
People in Need hizo un llamado a organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales para que presten especial atención a los atropellos que se cometen contra los artistas en Cuba. Familiares del Sexto denunciaron que el artista encarcelado en Valle Grande enfermó de neumonía, que no recibe tratamiento médico y ellos temen por su vida.
People in Need también subrayó que a pesar de la liberación de 53 presos políticos en el marco del acercamiento con Estados Unidos, la situación de los activistas continúa siendo precaria.
Asimismo, People in Need insta a los organismos internacionales a mantenerse alerta ante el trabajo de artistas y activistas y que sigan luchando por el desarrollo de los derechos políticos y las libertades individuales en Cuba en estos tiempos de cambio.
Cambiando de tema, piden elegir democráticamente un consejo de dirección en el movimiento Damas de Blanco. José Luis Ramos, integrante del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, habló sobre este tema con 3 de las 100 mujeres que firmaron la carta.
Las Damas de Blanco quieren continuar siendo la prestigiosa organización de abnegadas mujeres cubanas que siempre ha sido y que luchan por la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos por convicción y patriotismo, dice la carta firmada por 100 mujeres, incluidas Alejandrina García de la Riva, Belkis Cantillo Ramírez y Laura María Labrada Poyán.
Este documento efectivamente lo hemos redactado con la gran necesidad que nosotras tenemos de que el movimiento Damas de Blanco continúe como cuando surgió en el 2003, de la misma manera, con los mismos principios y ética. Y en Damas de Blanco, que todas son conocidas, unas fueron expulsadas, otras se retiraron, otras están incluso participando y me firmaron el documento porque quieren de verdad rescatar los principios nuestros que tienen que continuar adelante.
Exigen la reincorporación de todas las activistas, que se escuche la opinión y permita la participación en la organización a todas las integrantes dentro y fuera de Cuba, Previa reincorporación, convocara consultas y elecciones democráticas para conformar un consejo de dirección, señala la carta que entregaron el miércoles a Berta Soler en la sede de la organización, dijo Belkis Cantillo.
Con esto nosotros no queremos destruir a nadie, sino que el movimiento vuelva a ser lo que era antes, entre la Dama del Blanco, eso es lo único que queremos.
Luego de conformado el consejo de dirección, se debe crear una comisión para evaluar si en realidad Alejandrina Belkis y otras damas de blanco que han tenido diferencias con la actual representante cometieron faltas que justifiquen la decisión de apartarlas del movimiento. Laura María Labrada Poyán comentó al respecto.
Nosotros tenemos que levantar nuestra imagen y limpiar todo esto lamentable que ha ocurrido.
Un diputado español, diputado del Partido Popular, considera que fue inoportuna la reunión en La Habana del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ex canciller Miguel Ángel Moratinos, con Raúl Castro. Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, informa desde Madrid.
La prensa oficial cubana destaca en portada el encuentro que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo este miércoles con Raúl Castro en su visita a la isla y que ha molestado al gobierno de España, ya que lo considera una deslealtad. Entre las reacciones, el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, nos dijo.
José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos a La Habana no puede producirse un momento más inoportuno. La semana que viene visita La Habana el equipo negociador, interfiere en un proceso extremadamente delicado y lo que es más grave es sin conocimiento del gobierno de España y el ministro de Exteriores. Naturalmente creo que es claramente marca el nivel de responsabilidad política de quienes facilitaron el destierro de los presos de la Primavera Negra.
El expresidente arribó a Cuba junto a Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores durante el gobierno del Partido Socialista. El diario Granma, portavoz oficial del Partido Comunista de Cuba, resalta en portada esa reunión con una foto en la que se ve a Zapatero y a Castro.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Miembros de varias organizaciones civiles de Cuba se reunieron en La Habana en el aniversario 162 de la muerte del padre Félix Varela. Gabriel Reyes tiene los detalles de este encuentro.
Representantes de más de 25 organizaciones independientes se reunieron el miércoles en La Habana en el tercer encuentro del espacio abierto de la sociedad civil cubana para tratar temas tan importantes como la unidad de la oposición, la nueva ley electoral anunciada por Cuba y la participación en la venidera Cumbre de las Américas. José Daniel Ferrer, líder del partido Unión Patriótica de Cuba, estuvo allí.
También se analizó el tema de los presos políticos y que si esa reforma electoral tendrá lo que tiene que tener toda ley electoral, que contemple el pluripartidismo, elecciones verdaderamente libres.
Para el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez,
se acordó que una vez allí en Panamá, si es que logran llegar los invitados, pues trabajar de manera muy unida para levantar la voz en un esfuerzo por describir la pésima situación de derechos humanos que sigue prevaleciendo en Cuba. Que la situación de pobreza y de desesperanza de la inmensa mayoría de los cubanos continúa agudizándose a lo largo del país.
El expreso político del Grupo de los 75, Librado Linares, destacó la importancia de haber llegado a un consenso ético del espacio abierto.
Se aprobó finalmente el camino ético, realmente está en los presupuestos fundamentales, en torno al cual debe observar cada participante en las sesiones. Me parece muy bien que ya llevamos varios encuentros y que son personas de diferente composición, con diferentes proyectos.
Según la bloguera capitalina Miriam Zelaya,
creo que ahí se puede respirar eso, una vibra de confianza, de interés mutuo, de no solo de mejorar la relación, ¿no?, sino de buscar el camino de los consensos. Estábamos muy animados y decimos, bueno, hemos conseguido que se coloque en el centro del debate Cuba. No personalismos, no estrategias, no lo que voy a hacer yo con mi grupo, el otro con su grupo.
El espacio abierto de la sociedad civil cubana también aprobó una carta abierta de solidaridad con todos los presos políticos de Venezuela.
La suma de las remesas enviadas por cubanos exiliados en los Estados Unidos a su país podría duplicarse a partir de este año con las medidas que acompañan la política de normalización iniciada por ambos gobiernos, según un estudio del Observatorio de la Industria de Remesas, RIO, del Centro de Estudios Diálogo Interamericano.
El estudio considera que con la flexibilización de las limitaciones a los intercambios financieros con la isla, El monto promedio de las remesas pasará de $1,250 a $2,400 anuales por remitente. Esto permitiría que el total de dinero llegado a la isla desde los Estados Unidos por concepto de remesas pase de los 770 millones a 1.400 millones.
En la actualidad, alrededor del 55% de los cubanos en los Estados Unidos envía dinero a Cuba, un porcentaje que podría aumentar al 65%, según el estudio. Esta tendencia podría elevar el volumen de remesas hasta $1,400 millones de dólares y alcanzar un potencial máximo de $1,747 millones de dólares anuales.
Manuel Orozco, uno de los responsables del estudio difundido en Washington, explicó que los cubanos piensan enviar más remesas con la apertura e invertir en su país, y dijo que ya muchos pequeños negocios en la isla se financian con envíos de parientes en Estados Unidos.
Por otro lado, una batalla legal entre la empresa cubana Cuba Tabaco y la compañía estadounidense General Cigar en las Cortes de Estados Unidos está lejos de llegar a su fin.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el abogado Jorge Espinosa sobre la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos rehusó escuchar el caso de la empresa General Cigars, que comercializa tabacos bajo la marca Cohiba, contra la empresa cubana Cuba Tabaco, justo cuando se pensaba que una batalla legal de 18 años estaba a punto de llegar a su fin. El litigio lo inició Cuba Tabaco. Esta vez, General Cigar le había pedido a la Corte Suprema que determinara si Cuba Tabaco tenía derecho a demandarla, teniendo en cuenta el embargo de Estados Unidos a Cuba.
Un aspecto de marcas es que marcas típicamente solamente se protegen en el país donde están usadas o registradas. Quiere decir que no es ilegal de que alguien en otro país registre una marca similar.
Así fue que General Cigars registró la marca Cohiba. El conflicto surgió a finales de los 80 cuando el mercado de tabacos sufrió una caída.
Por eso ellos descontinuaron el uso del nombre Cohiba aquí en los Estados Unidos. Cuba Tabaco, que ya en aquel entonces estaba empezando a mercadear el nombre Cohiba al público, no solo a ejecutivos del gobierno, pero en aquel entonces empezó a estudiar venir y proteger la marca en los Estados Unidos.
La ley de Estados Unidos dice que a los 5 años de no utilizar una marca, hay que volver a registrarla. Cuando General Cigars sometió una nueva registración, Cuba interpuso un reclamo en la Corte de Estados Unidos y solicitó que se prohibiera a General Cigars el uso del nombre Cohiba.
Cuba Tabaco pide que el primer registro se desestime por abandonado y que el segundo registro se desestime porque durante los años que no se estaba usando la marca en los Estados Unidos, la marca Cohiba se había hecho famosa a nivel mundial y que esa fama le daba ciertos derechos.
La Oficina de Marcas y Patentes tiene ahora en sus manos el resolver este conflicto.
Mientras tanto, empresarios de Minnesota advirtieron sobre los riesgos de hacer negocios en Cuba y opinaron que no se debe esperar mucho del comercio con el gobierno de La Habana.
Bill Blazard, de la Cámara de Comercio de Minnesota, dijo a TwinCities.com que solo espera que las visitas de políticos a Cuba no vayan a disminuir los esfuerzos en lugares como México, donde, según afirmó, sí hay buenos negocios que hacer.
Por su parte, el presidente de la Oficina Agrícola de Minnesota, Kevin Pabb, consideró que Cuba no tiene el potencial de países más grandes como China y la India, donde existen condiciones favorables para el mercado.
Las exportaciones de Minnesota a Cuba cayeron un 25% en el año 2013 y 20% el año pasado.
El diario de Miami Herald publicó una lista parcial de los artículos que pueden exportar los cuentapropistas cubanos a los Estados Unidos bajo las nuevas regulaciones del gobierno del presidente Barack Obama.
Un abogado de Miami especializado en asuntos de importación y exportación, Lenny Feldman, ha compilado una relación de los bienes producidos por particulares de la isla que pueden ser importados al mercado estadounidense.
Los cueros sin curtir y curtidos, pieles, artículos de talabartería y arneses, bolsos y artículos de viaje están permitidos. Los empresarios independientes que fabrican jabón, cosméticos, velas, ceras, perfumes o productos fotográficos o cinematográficos también tienen luz verde para exportar a los Estados Unidos.
Los joyeros, incluidos los que trabajan con perlas y piedras preciosas y semipreciosas, también tienen permiso, al igual que los que producen cuchillería, cubiertos y herramientas.
Feldman advirtió que los altos impuestos con que Estados Unidos grava los bienes procedentes de Cuba y Corea del Norte pueden hacer impracticable en las actuales condiciones la importación de ciertos productos desde la isla.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Venezuela en vilo tras violento arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Planes para viajes en ferry de Maratón a Cuba. Y New York Times descubre la miseria y la desigualdad en la Cuba de hoy.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Venderán dispositivo digital a cuentapropistas para su contabilidad. Piden a Estados Unidos reclamo de militares cubanos que ejecutaron derribo de avionetas. Retienen a periodista independiente en marcha de Damas de Blanco.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: Artista cubano-americano pinta a Fidel Castro en su juicio final. Cientos de arrestos violentos en Cuba y cubanos retenidos en México libran sexto día en huelga de hambre.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido Juan Pendaz y Danilo Fuentes Cortés. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.